true.
Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo.
Bienvenidas, bienvenidos. Este es el nuevo punto de partida. Arriba, arriba San Luis.
Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
La tónica perfecta para arrancar mejor el día.
Muy buenos días, es viernes 19 de mayo.
Los sonidos que nos hacen vivir.
El día de hoy, día de anticanciones.
Las referencias que hacen la diferencia.
Y es que se trata de The Police con Du 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 Da Da Da.
Los personajes que estelarizan el día a día.
Y por el otro lado, Menudo con Serenata Rock
and
Roll.
Las notas que ilustran nuestra realidad.
¡Se casó Lula da Silva!
Los datos que no pueden pasar desapercibidos.
El día de hoy, por supuesto, revisamos sobre los aeropuertos en México.
Hoy la tendencia.
Hoy mitos sobre los tratamientos médicos.
Todo para ver bien y estar arriba. Arriba San Luis, con nuestros anfitriones, Eva María Camacho y Jesús Aguilar. Comenzamos.
19 de mayo. ¿Cómo ven? Nada más y nada menos. Llegamos este viernes chiquito. ¡Ah, qué bien! Y además, la mañana está divina, fresca, rica. El otro día aprendí una palabra que me encantó. ¿Saben ustedes cómo se dice el olor de la lluvia? O sea, o el olor a tierra mojada. Se llama petricor. Así que el petricor potosino me encanta, me encanta. El de mi tierra natal es una maravilla. En Guadalajara, pues hasta la canción dice, hueles a pura tierra mojada, ¿no? Pero el petricor potosino, bueno, me fascina. ¡Qué delicia! ¡Qué bonita mañana! De verdad, ¿a usted que va con prisa en el coche? Así, bájele dos rayititas, baje la ventanilla y disfrute. ¡Qué rico! ¡Qué buena lluvia la de anoche, ¿no? Seguramente se desquiciaron varios puntos de la ciudad. Afortunadamente ya la mayoría de las personas pues estábamos haciendo la tarea con los niños y lo que tenemos que hacer y estábamos en casa, ¿no? Pero qué bonito llovió. Y lo dijimos acá, ¿eh? Dijimos, probabilidades de lluvia en la tarde. Bueno, el Sistema Meteorológico Nacional lo dijo a través de nosotros. ¿Cómo ve? Así que, bueno, tenemos muchísima información para ustedes. Yo soy Eva María Camacho, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a esto que se llama Arriba San Luis, ya lo sabe. Este espacio informativo en el que pretendemos tener siempre, pues, buen humor, ¿no? Hay tantas cosas en la vida que no son como debieran, ¿no? La ironía es enorme en este mundo, pero aquí lo que hacemos es traerle la información y, por supuesto, traerle, pues, una visión mucho más fresca, ¿no? ¿Qué se trata? Andarnos quejando absolutamente de todo, pero bueno. Sí, le traemos los datos que necesita para su toma de decisiones, también le traemos buena música, también le traemos grandes invitados y grandes conversaciones el día de hoy. Vamos a tener nada más y nada menos que Israel Navarro hablando acerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Hay muchos retos para su desempeño, ¿no? Y cada vez las cosas se están poniendo más candentes en torno al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde se acaba de dar a conocer además la manera en la que contratan a los reguladores de aviones, ¿no? A los operadores, quienes están precisamente allí recibiendo los vuelos y autorizando las salidas y las entradas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Parece ser que es un tema político, ¿no? Hay gente que es controlador o controladora de avión que ni siquiera ha pasado el examen teórico que deben de presentar para acreditar pues los conocimientos que les permitan operar como debe de ser. Entonces, ahí alrededor de ese tema hay varias cosas que tenemos que revisar. Israel Navarro nos dirá. Vamos a tener el día de hoy también al doctor Raúl Acosta, que nos va a hablar acerca de los mitos sobre los tratamientos médicos. Es que el doctor tiene una historia buenísima, donde me dice, es que fíjate que recibimos a un paciente y pues fracturado, con golpes importantes y demás, y llegó 2 días después del accidente porque había comido carne de cerdo. Entonces, 2 días aguantándose los dolores, porque en su familia le dijeron, no, pues no te van a poder hacer nada, ¿no? Ni te van a poder dar antibiótico porque comiste carne de cerdo. Entonces, hoy vamos a derribar ese mito con el doctor Raúl Acosta en este espacio. Vamos a hablar acerca de algo muy importante en las relaciones humanas hoy día, la responsabilidad afectiva. Sea el acuerdo que usted tenga con quien lo tenga, qué importante es que cuidemos de los demás, ¿no? O sea, que no nos estamos fregando al otro, disculpen usted por la expresión, ¿no? Porque no tenemos empatía. Entonces, es muy importante este tema. Lilia López, sensacional, siempre va a estar con nosotros también el día de hoy. Y bueno, le vamos a hacer la invitación al Festival del Vino. Usted ya sabe que justamente en esos días del Festival del Vino, nosotros vamos a andar allá, ¿no? Ah, qué difícil nuestro trabajo, qué complicado, por Dios, ¿no? Vamos a hacer una transmisión desde el Festival del Vino, con más de 500 casas vitivinícolas. Ah, cómo sufre uno en estas circunstancias. Y recuerde usted que además nos pusimos guapísimos con este tema. Usted tiene 10% de descuento si menciona allí en el código de descuento del sitio web que... pues más 993 es su estación favorita, y entonces 10% de descuento, así de fácil, ¿sale? Entonces vamos a hablar acerca de ello, vamos a revisar que Lula da Silva se casó, sí, claro, ¿no? Bueno, hierba mala nunca muere, dirían algunos, sí, se casó con una socióloga, Rosángela Silva, ¿no? Mejor conocida como Janja, en São Paulo, en una boda privada. Entonces, ¿cuántos años tiene Lula? Ya tiene un montonal, ¿no? 76 años tiene Lula, 55 años tiene su nueva y flamante esposa. Los dos, bueno, en una boda sensacional, oiga, ¿no? Pues no para muchas personas, pero las fotos que están reportando los medios de comunicación, no, bueno, pues están, ¿no? Así un lugar de lujo, de veras de lujo, así como un jardín nocturno muy bonito. Así que bueno, esto y mucho más en las noticias del día de hoy, pero por supuesto que tenemos una gran, gran guerra de rolas esta mañana, así que vamos a ello.
Let's get ready to rumble.
Ondas sonoras discordantes que compiten por ser escuchadas, levántate y decide. Aquí está la incomparable guerra de rolas.
Hay tiro, Carlitos.
Claro, abuelita, tus chanclitas.
Y por un lado, hay que presentarle a usted una canción de The Police que fue lanzada como sencillo en octubre de 1980. Hoy, que es Día de Anticanciones, son esas canciones que son tan malas que vale la pena recordarse, ¿no? Y entonces, justamente esta canción es un sencillo que alcanzó, bueno, pues la posición número 10 en el Reino Unido y en los Estados Unidos. La posición número 5, una canción que sin duda les hace muy famosos a todo este trío de The Police, y el video es muy chistoso, ¿no? El video los presenta además jovencísimos, con muy poca estructura para grabar, pero pues todos los conocemos, ¿no? Entonces, ¿quién diría que una canción que se llamase di-du-du-du-di-da-da-da, así, literalmente así se llama, iba a traerles tantas ganancias a este grupo británico? Escuchémosla. Ahí está mi propuesta para esta mañana, en este día de anticanciones, o sea, las canciones que de repente son tan absurdas, pero que son buenas y vale la pena recordarse. Y por el otro lado, Jesús Aguilar, quien vuelve el lunes a este espacio, por supuesto, nos dejó una canción de 1988 del álbum Sombras y Figuras de Menudo. Sí, sí, nos dejó a Menudo en el día de anticanciones, y esto se llama Serenata Rock and Roll. A ver, súbele, mi Cris, ¿de qué se trata?
De la ventana.
No, ya sabemos cuál va a ganar, no hay ningún problema. No me acordaba de esta canción, no inventes, yo creo que tenía como que unos 20 años sin escucharla, si no es que más. ¡Qué impresión, qué impresión! Pues si usted era fan de Menudo, aquí tiene la ocasión para desquitarse al 444-591-3045. Serenata Rock and Roll de Menudo compite con Di-du-du-du, di-da-da-da de The Police. Ahí están, ¿no? Grandes, grandes canciones que pues ya nos atrevimos a recordarlas. Yo no sé si se lo merecen, pero sí, sí, ya nos atrevimos a recordarlas el día de hoy. Ahí está el encontronazo musical en esta mañana, así que si nos lo permite... ¡Ay! Oigan, antes de ir a las notas formales, es cumpleaños número 90 de Lenita Poniatowska. 90 años, Elena Poniatowska, ¿no? Esta periodista, escritora mexicana, está de manteles largos, así que bueno, qué gusto poder celebrar su vida, por supuesto, y a mí sí me gusta cómo escribe, ¿no? Me parece que tiene una narrativa muy especial, y bueno, pues además gran aliada de la 4T, ¿no? Amiga del presidente, pero bueno, eso ya son otros detalles. Vámonos a la información, son las 7:12, que no se le haga tarde.
¡Ey, despierta!
Aquí está un recorrido por las noticias que debes conocer.
La mayoría del pueblo de Salir que participó en las elecciones eligió a Gallardo.
Un repaso vertiginoso por la información indispensable.
Nadie despierta, un presidente no creo que se levante, ni creo que se haya levantado pensando, y perdón que lo diga, cómo joder a México.
Qué fuerza, qué expresión, qué trayectoria de poeta.
Para empezar bien el día desde arriba.
Ah, y también ganó el Atlas 3-0. Ok, muy bien. Al ratito revisamos todos esos datos de manera concreta, ¿no? Qué bonito partido. Y además, híjole, ¿no? ¡Qué golazos! ¡Qué golazos! Ya lo revisaremos más tarde, ¿no? Mira, se me cuecen las habas de hablar del Atlas. ¿Qué les voy a decir? Pues oigan, ¿no? No cualquier vez al año, ¿no? Están defendiendo bien ese bicampeonato. ¡Qué emoción! Bueno, vámonos con la información local. Oiga, hemos conversado con usted al respecto de esto que ha dado a conocer la autoridad de las detenciones, ¿no?, de los exsecretarios de salud aquí en San Luis Potosí. Y entonces, en estos casos, los extitulares de los servicios de salud en el estado, o sea, los exsecretarios de salud que están actualmente en prisión preventiva, podrían concluirse estos casos a través de un procedimiento abreviado, una figura que está permitida por la ley y por el sistema penal acusatorio. Así dio a conocer el fiscal general del estado, José Luis Ruiz Contreras. Esto es importante porque justamente nos estaban llegando estas preguntas, ¿no? Nos decían, a ver, pero si devuelven el dinero, ¿qué? ¿Los van a liberar? ¿Cuál es la figura, ¿no?, jurídica que protege esta situación, ¿no?, o que permite esta situación? Pues justamente sobre eso habló el fiscal y él explicó que ese supuesto se puede dar. Siempre y cuando las personas imputadas paguen en su totalidad, o sea, totalmente, porque además ya hicieron abonos, oiga, ¿no? Entonces, a ver, si lo pagan totalmente, puede ocurrir la llamada la reparación del daño, ¿no? Y que además acepten su responsabilidad. Así lo dijo el fiscal. Un procedimiento abreviado es donde las partes se convencen de que no hay necesidad de probar nada, porque asumen que hay un hecho delictivo. Asumen una responsabilidad, asumen aceptar una pena y asumen reparar el daño. Esas son vertientes que se contemplan, así lo dijo. Y recordó que hasta el momento la doctora Mónica ha reintegrado 32 millones de pesos. Por otro lado, el doctor Miguel Ángel ha reintegrado 7 millones de pesos de 32 que se le están solicitando, por lo que con este último se continúan los diálogos con sus defensas para poder llegar a un acuerdo en la totalidad del daño causado. No hay un tiempo límite de nosotros impuesto, dijo, en cuanto ellos decidan reparar el daño. Nosotros estaremos en la mejor condición de buscar una solución a la causa de manera definitiva, así lo dijo el fiscal. Apuró que en el caso de la doctora, pues hay otros implicados que en su momento fueron funcionarios públicos y un particular, de los cuales también se está analizando su situación legal. Con ellos, de igual manera, se está dialogando para que se pueda dar una solución, dijo. Estas tres personas han decidido ir a los recursos legales correspondientes, en los cuales también la fiscalía está muy atenta al seguimiento, informó. Y el fiscal añadió que además de estas denuncias están integrando otras carpetas de investigación en donde más exfuncionarios públicos pudieran estar involucrados. Dijo, estamos estableciendo rutas diversas con la finalidad de ver si efectivamente se causó un perjuicio al patrimonio de cada una de las instituciones involucradas y en las que estuvieron a cargo los diversos funcionarios, y también conocer hasta dónde alcanza su responsabilidad. Y el fiscal mencionó que se podría llamar a comparecer a otros exservidores públicos de cualquier nivel, incluido el exmandatario estatal Juan Manuel Carreras, si fuera necesario. Ahí la voz del fiscal con respecto a este caso. Y bueno, hemos estado también conversando con usted al respecto de esta adolescente de 15 años en la Huasteca que no ha sido localizada, pero se tienen datos, también los ofrece el fiscal, al respecto de que pues pudo haberse movido de la zona y entonces por ello han ampliado la zona de las investigaciones. Continuamos con la búsqueda en parte de la sierra, dijo. Ya hemos abarcado un buen tramo, lo que es la reserva de la biosfera de la Sierra de Tachimpa. Estamos redireccionando también hacia la comunidad de Los Sabinos y ya ingresamos por parte del municipio de Tamuín y continuamos en esa búsqueda. Así lo dijo el fiscal con respecto a esta adolescente que seguimos buscando, ¿no? Porque evidentemente no solamente ellos lo hacen de manera física, sino que seguimos esperando que aparezca. ¿Qué situación tan difícil, tan terrible y tan letal la que refiere a la violencia a las mujeres o a la violencia contra las mujeres en México? San Luis Potosí no es la excepción. Entonces, estamos buscando a esta adolescente, por supuesto, estamos al pendiente. Y el funcionario detalló que se ha mantenido constante comunicación con la familia de la joven y todo esto con la finalidad de que nos sigan aportando mayores datos, los cuales analizamos para seguir buscando rutas de la posible ubicación de esta persona. Pues ojalá que muy pronto podamos tener buenas noticias en este sentido, ¿no? No perdemos la esperanza y por supuesto que queremos profundamente que sea así. Y bueno, la Guardia Civil, usted lo sabe, la Guardia Civil empezó a operar esta semana aquí en San Luis Potosí y ya reporta varios detenidos en esta ocasión por la protesta que se llevó a cabo el día de ayer de conductores de plataformas. Estos conductores de plataformas de servicio, de transporte, se presentaron ayer justamente en las calles porque dicen que las autoridades no les están atendiendo respecto a la muerte, ¿no?, al asesinato de un compañero suyo. Y entonces ellos han tenido que salir a la calle, porque dicen, a ver, pues, si no nos pelan, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Cuál es la otra manera? Pues vámonos todos. Y justamente ayer el caos que se dio en la tarde en los carriles centrales de la carretera 57 justamente fue por ello. Y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que ayer miércoles, justamente con respecto a esta manifestación, pues tuvieron que realizar varias detenciones y se aseguraron unidades motorizadas ante la protesta de conductores de plataformas que se realizó ayer aquí en la capital de San Luis Potosí. Y la dependencia destacó que tras negarse al diálogo o a permitir que se abriera un carril para que ante las altas temperaturas pues cientos de familias pudieran llegar a sus hogares de regreso a casa. Aquí dice clase, pero de regreso a casa, ¿no? La Guardia Civil impuso el Estado de Derecho para liberar la circulación vehicular sobre carriles centrales de la carretera 57, que como le decíamos, fue bloqueada por este grupo de manifestantes que exigen justicia ante el asesinato de uno de sus integrantes. Y entonces señalaron que luego de agotar todas las instancias de diálogo con un grupo de manifestantes de plataformas digitales de transporte y de entrega de alimentos, no lograron obtener resultados favorables e incluso se intentó crear una comisión para darle salida y o solución a sus peticiones, pero no se pudo avanzar. Ese es el estatus de lo que ocurrió ayer de esta manifestación. Y por lo anterior y al tiempo de hacerles del conocimiento que estaban incurriendo en una ilegalidad por atacar a las vías de comunicación, pues se procedió a despejar los 4 carriles centrales haciendo uso de la fuerza pública anteponiendo el respeto a los derechos humanos. Así lo dice este documento que da a conocer también la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado. Bueno, se puso candente este tema. Lo más importante, por supuesto, me parece que tiene que ver con el llamado de estas plataformas. Y mire, con el poder realmente otorgarles los derechos laborales que muchos de nosotros disfrutamos y que lamentablemente todos estos repartidores y todos estos operadores no tienen. Hace poquito me tocó justamente platicar con uno también, ¿no? Con un operador de estas plataformas que le llevan comida a su casa, ya sabe. Y entonces yo le decía, ¿cómo te va con las propinas? Yo me animé a preguntarle, ¿no? Yo ya había visto su cara varias veces y yo creo que sí se acordaba de mí un poquito, ¿no? Entonces yo, en la confianza que me permito ya a estas edades, le dije, oye, ¿y cómo te va con las propinas? Y me dice, mira, a veces bien, a veces mal, pero lo que más pena me da es cuando está lloviendo y nos piden comida y no nos dejan nada de propina. Me dice, imagínate, o sea, yo te estoy ahorrando a ti la vuelta a donde quieras a comprar tu comida y yo me mojo en la lluvia para llevártelo a tu casa. Dice, bueno, pues así la gente no nos deja nada de propina con todo y eso. Bueno, y ese es uno de los males menores, seguramente. Los peores, por supuesto, las condiciones de inseguridad que estamos viviendo en el estado y que hace que estos operadores de plataformas de transporte se tengan que pronunciar en la carretera 57, bloqueándola, porque la justicia no ha resuelto uno de los grandes pendientes. Y bueno, el más reciente, ¿no? El asesinato de este compañero de ellos. Pero bueno, vamos a otro tema. Juan Jesús Priego Rivera, el vocero de la Iglesia Católica Potosina, dijo que no encubrió al ex sacerdote Eduardo Córdoba. Usted recordará, este ex sacerdote que lo hemos además criticado ampliamente aquí en Arriba San Luis, ¿sí? Por haber abusado sexualmente de más de 100 menores. O sea, un caso, es de esos casos que cuando yo salgo de San Luis Potosí me preguntan, ¿qué tal San Luis? ¿Y qué ha pasado en San Luis? Casi siempre sale el de Eduardo Córdoba. ¿Sí? Me dicen, oye, y que ya además hubo un cura que se peló, que no lo procesaron y que además, así literal me lo dicen. O sea, es una pena que San Luis Potosí sea recordado por este caso impune. Y justamente con respecto a ello, el vocero de la Iglesia Católica, como ya le mencionaba, se ha pronunciado. Y entonces él dice que no encubrió a este sacerdote, que sabemos que gozaba de grandes amistades, ¿no? Y de grandes adeptos aquí en San Luis Potosí, que por eso se pudo ir, ¿no? De otra manera, ¿cómo se lo explica usted? Bueno. Y entonces, Eduardo Córdoba, que ha sido acusado de pederastia, que actualmente sigue prófugo de la justicia, ¿no? Hay que recordar cómo es que en mayo de 2014, el Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de San Luis Potosí presentó una denuncia penal en contra de Eduardo Córdoba Bautista por el delito de abuso sexual en agravio de menores de edad. Y entonces, esto derivó en esa orden de aprehensión en contra del cura por la acusación de abuso sexual en contra de 19 menores de edad. Pero bueno, hay quienes dan cuenta de hasta 100, ¿no? Entonces, bueno, pero oficialmente, ¿no? Esta acusación tiene que ver con 19 menores de edad. La Interpol le giró una ficha roja desde 2016. No se conoce todavía su paradero y las investigaciones para su captura no han avanzado de manera expedita. Y Priego Rivera dijo conocer las inserciones pagadas en diferentes medios de comunicación donde señalan justamente al vocero de encubrir al ex sacerdote, pero mencionó que de ninguna manera él entorpecería a la ley. Dijo Priego Rivera, niego rotundamente porque pueden suponer un delito de esa magnitud. Desde aquí les digo que de ninguna manera tengo responsabilidad y si yo tuviera no estaría delante de ustedes. La fiscalía está trabajando en este caso y nosotros vamos a cooperar en todo lo que se nos solicite. Que no se olvide que nosotros pusimos la denuncia, pero por más que lo hemos dicho se dice otra cosa. Nos consta que la fiscalía no ha dejado este tema y nosotros no tenemos nada que esconder. No, pues nos consta que no lo han capturado. Yo nomás tengo que decir eso. ¿Sí? Que Eduardo Córdoba le arruinó la vida, por lo menos a 100 familias, y sigue prófugo. Bueno, y en otra información, arrancó el gobernador la rehabilitación de la Avenida Juárez. El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, arrancó estos trabajos de repavimentación de 3.18 kilómetros de la Avenida Juárez en ambos carriles, con una inversión de 30 millones de pesos. Estas obras aumentarán la plusvalía y la movilidad del sector. El proyecto de rehabilitación de esta Avenida Juárez prevé colocar carpeta asfáltica en 48.516 metros cuadrados, con un grosor de 5 centímetros y 3.000 metros cuadrados con concreto estampado, que van a requerir estos 30 millones de pesos por parte del presupuesto estatal. Y el gobernador, además, se comprometió a que esta obra se entregue antes del comienzo de la edición 2022 de la FENAPO, de la Feria Nacional Potosina, ya que con ello los comercios y establecimientos de la zona pues van a tener mayores ventas y por ende la economía se va a ver fortalecida. Y el gobernador asentó que las condiciones deplorables en que actualmente se encuentra la Avenida Juárez pues forman parte de la herencia maldita de exgobernadores y exalcaldes, y resaltó que el nuevo gobierno asume la rehabilitación de la infraestructura urbana de las cuatro zonas del estado. Las primeras notas. Tenemos mucho más para usted hoy aquí en Arriba San Luis. Recuerde que hoy es día de anticanciones, entonces están dando el encontronazo musical esta mañana. De The Police con Serenata Rock and Roll de Menudo. No, bueno, la sinapsis que ocurrió con mis neuronas con esa canción, no sabes, me la viste en los ojos, ¿verdad? De repente, ¡plink! ¡Qué café, ni qué ocho cuartos! Serenata Rock and Roll. Bueno, ahí están. Vote usted, vote. Ahí está la guerra de rolas. Tenemos mucho más para usted esta mañana. Tenemos música, ¿no? Una probadita de lo que preparamos para ustedes el día de hoy, musicalmente hablando, con muchísimo gusto. ¿Me tienes al canca ahí, por favor? Sí, cómo no. Ándele, pues. Esto se llama Esto va dedicado para todas las personas que andan medio crudas en la calle el día de hoy, pero que andan con todo, ya, entregándose al trabajo. Esto es el Canca desde España. Es una canción muy bonita que se llama Qué bello es vivir. Démosle, porque la mañana está preciosa con este petricor potosino, caray. Disfruten mucho. Arriba San Luis.
A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece. El placer me reconforta, el dolor me fortalece. Disfruto cada segundo y cada segundo que viene. Cuando pienso que disfruto, más disfruto es lo que tiene. Y cómo me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Y cómo me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir. Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana, a mí es que se me alegra el alma y tengo que sacar el cava para brindar por esta vida que está tan bien fabricada. Y saco también el confeti y voy cantando por mi casa. No me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. A cantar. Y a bailar, muévelo pa' allí, muévelo pa' allá. Aplaudir a dos manos, milagro, alegría. Por Dios, ni yo mismo me aguanto. Pero qué bello es vivir. Aunque esta vida me maltrate de la forma más espeluznante, yo saldré cada día a la calle con mi sonrisa más grande. Y aunque nadie me soporte esta felicidad absurda y me echen de los bares y hasta mis padres me huyan, no es una rara enfermedad mental que todavía no se ha diagnosticado. Y no es el efecto de alguna cosita que yo sin querer me haya fumado. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. Más, yo te quiero a ti, tú me quieres más. A cantar, la la la, la la, reír, ja ja que ti, ja ja que ti. A bailar, muévelo pa' allí, muévelo pa' allá. Aplaudir a dos manos, milagro, alegría. Por Dios, ni yo mismo me aguanto. La la la, la la la, la. Jaja que aquí, jaja que aquí, la la la, la la la, viva y bravo, alegría, ilusión, qué bonito es vivir si se os nota en la cara que estáis deseando que acabe para hincharos de
Parece que va a llover.
¡Ay, mamá, me estoy mojando!
La atmósfera de tu día, al margen de todo, la determinas tú.
¡Quema mucho, quema mucho, quema mucho el sol!
Las condiciones del clima te las compartimos desde arriba.
¡Al infinito y más allá!
¡Qué delicia de clima hoy! Yo no sé cómo nos va a ir al mediodía. No. ¿Cómo? Ya está despejado, dice Chris, ¿no? Él ya vio el cielo abrirse. Entonces, yo no sé cómo nos va a ir el mediodía con el calor después de esta lluvia. Pero entonces, no pensemos en ello. Vamos disfrutando el presente y justo estos instantes maravillosos en la capital potosina. 14 grados, una mañana fresca. ¡Ah, qué rico, qué rico! Perdón, pero es que yo realmente disfruto estos climas. A mí, yo no soy del team calor. ¿Tú eres team frío, Yola, o team calor? ¿Tú eres team frío? Sí, yo también soy team... ¿Tú? ¿Tú eres team calor, Cris? ¿De veras? Pues sí, claro. Ni frío ni calor. Bueno, yo soy más team frío, sí, sin duda. Entonces estos días, bueno, pues ya sabrá usted, ¿no? De repente le venimos manejando cierta queja por las temperaturas, porque no ha habido de otra. Pero bueno, 14 grados centígrados esta mañana en San Luis Potosí. La mínima fue apenas de 13, ¿no? Y esperamos una jornada, pues, muy limpiecita, oiga. Aunque por ahí, de las 20 horas, hay 30% de posibilidades de lluvia, de acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional. Así que, bueno, grandes días de buena temperatura para San Luis Potosí, ¿no? Pero ya el verano declarado en primavera, ¿no? De hoy, 13, máxima 32. Para mañana se esperan 14 grados centígrados la mínima. Van subiendo las temperaturas mínimas en el resto de los días de esta semana. Máxima de 33. Así que, bueno, clima parcialmente nublado a las 14 horas. Así lo reporta el Sistema Meteorológico Nacional para la capital de San Luis Potosí. Para Matehuala, 15 grados la mínima el día de hoy, 36 grados la máxima. Tormentas dispersas para Matehuala, tenga usted mucho cuidado si va para allá. Río Verde, San Luis Potosí, parcialmente nublado, 18 la mínima, 38 la máxima. En Ciudad Valles, 23 la mínima, 41 la máxima. En Valles, mayormente despejado, un día de muchísimo calor por allá. Tamazunchale, un poquito menos, 39 grados, despejado, 22 grados la mínima. Así tenemos el clima para el día de hoy, para San Luis Potosí. Y mire, yo sí quiero hablar acerca de esta propuesta que hacen mujeres en México para declarar un luto nacional en México por el aumento de los feminicidios, ¿no? Entonces, mujeres y niñas adolescentes de Monterrey, Ciudad de México, Villahermosa, Puebla y otras ciudades de diferentes estados han salido de nuevo a las calles para protestar y exigir mayor protección frente a los altos índices de feminicidios en el país, y convocadas en las redes sociales bajo las etiquetas hashtag luto nacional y hashtag feminicidio emergencia nacional, las movilizaciones exigieron a las autoridades medidas para castigar a los agresores y alertas de protección ante el incremento de las agresiones contra las mujeres en el país, y colectivos feministas y activistas han convocado este luto nacional para visibilizar los casos de desaparecidas en México. Justo ayer, antes de irme a dormir, yo pensaba en Devani, en sus papás y, por supuesto, en el resto de los casos que sabemos que se han dado en Nuevo León y en otras partes del país, ¿no? Digo, a ver, que no nos vayamos a dormir sin acordarnos de que todavía esto no se resuelve. O sea, no disculpemos a las autoridades, no olvidemos estos casos. Resulta fundamental que las cosas puedan cambiar para esta generación que está activa ahora, por supuesto, o todas las que confluimos en este presente, pero también para las que vendrán. De verdad que esto es gravísimo y yo no veo a ninguna de las autoridades tomándose en serio la posibilidad de intervenir transversalmente, ¿no? Desde las escuelas, bueno, desde los kinders, desde las primarias, cambiando los discursos, explicando por qué está mal violentar a las mujeres. Yo no veo que haya una dinámica antiviolencia en las diferentes instituciones. A mí me parece que siguen siendo todo el mundo tremendamente reactivos. Y esto tendría que cambiar. Y justamente por ello se están manifestando en la Ciudad de México, particularmente ayer en el Zócalo se reunieron para luego dirigirse estas mujeres a Palacio Nacional mientras leían lo que llamaron un rosario feminista en voz alta, retomado del libro Palabra de las Mujeres y el Poder de Todas. Feminismo nuestro, que estás con las morras, dignificadas sean tus causas, venga a nosotras la justicia, danos paz en cada día, no perdones sus violencias, nosotras ni perdón ni olvido daremos a sus ofensas. No nos dejes ser un número más, líbranos de las autoridades y de su doble moral, así sea. Así decía este rosario feminista, que rezaron afuera de Palacio Nacional. Estas mujeres allí estuvieron, colgaron cruces, coronas de flores que cargaron durante su recorrido, y entre las consignas se llamó a atender la violencia hacia las mujeres y a respetar los derechos humanos. No al Tren Maya, no a la refinería de Dos Bocas, en causa los recursos para los refugios y para las estancias infantiles, demandaron así. Y las mujeres en la Ciudad de México pidieron además atención de los casos por parte de las instituciones, como la Comisión de Derechos Humanos y a la Comisión Nacional para Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. No, bueno. sea, qué bueno que la mencionen ellas, ¿no? Porque de verdad que las autoridades, o sea, esta Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres no sirve de absolutamente nada, ¿no? O sea, a ver, resultados. En el mundo lo que pedimos son resultados y me queda claro que la CONAVIM, nada, nula. Y las mujeres pues hacen este llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, estas mujeres que se manifestaron ayer, como les decía, afuera de Palacio Nacional, y entonces dicen, a ver, CNDH, resucita, transfórmate y colócate del lado correcto. Clamaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Miren nada más qué tristeza, ¿no? ¿En qué situación estamos en este país? Bueno, y en Chilpancingo, en Guerrero, la protesta se llevó a cabo con un aquelarre en el que cuatro manifestantes que tenían las fotos de mujeres desaparecidas pegadas en el cuerpo se colocaron al centro en un grupo que sostenía antorchas. Y este contingente allá en Guerrero, en Chilpancingo, nombró a las desaparecidas en la entidad. ¿Cómo no las van a encontrar si no las están buscando? Así lo reclamaron. Y tienen toda la razón. En Villahermosa, Tabasco, las mujeres se concentraron en la explanada del Palacio de Gobierno, donde colocaron cruces de color rosa y en la pared pegaron fotografías de las mujeres desaparecidas. Feministas en Nuevo León, vestidas de negro, pidieron justicia por los feminicidios en el estado y lanzaron consignas como «No fue accidente, no fue suicidio, fue feminicidio», en referencia a estos casos que mencionábamos ya de Devani Escobar y de Yolanda Martínez. Y en una de las cartulinas de esta manifestación en Nuevo León también se pedía la renuncia de la fiscal de feminicidios, Griselda Núñez. Está defendiendo a los asesinos, clamaban las mujeres. Y la frase estaba acompañada de una foto de Devani. Terrible, ¿no? Por donde lo queremos ver. Pues imagínate, las mujeres tenemos que salir en este país para recordarle a la autoridad su trabajo. 7:42. Yo voy a más. ¿Me quedan 2 minutitos? Sí. Bueno, vamos a echarnos un carriercito en lo que vamos. ¿Sí? ¿Le parece? Me parece muy bien. Yo quiero recordarle que estamos completamente en vivo aquí en las instalaciones de Capitán Caldera, a media cuadra de Avenida Carranza, aquí en MG Comunicación. El WhatsApp es 444-591-3045. Vote usted por la guerra de rolas para el día de hoy. Tenemos a Di-Du-Du-Du-Di-Da-Da-Da de The Police contra Serenata Rock and Roll de Menudo. Pues es día de anticanciones. Canciones que no son tan espectaculares y que incluso son medio malonas o que uno pues cuestiona, ¿no? La poesía de estas canciones, pero ahí están, existen y valen la pena ser recordadas. Así que vote ya, 444-591-3045. Y yo espero que ya haya comprado sus boletos para el Festival del Vino, oiga, con nuestro código de descuento. ¿Qué tal, eh? No, +993, +993. Como usted lo quiera mencionar, pero así use su código de descuento en www.festivaldelvino.mx. 3 y 4 de junio en el Centro de las Artes, el corazón del vino en México, más de 500 casas vitivinícolas aquí, ¿no? El mejor festival de la región, sin duda. Así que, oiga, si usted no quiere comprar los boletos en internet, porque déjeme decirle que este año no va a poder comprarlos presencialmente. Yo sé que muchos otros años nos íbamos directamente al Festival del Vino y decíamos, pues allá lo compro. Pues ahora, ¿qué cree? Ahora no se va a poder. Lo que tienen que hacer es comprarlo por la internet. Y si a usted no le encanta eso de andar comprando boletos por la internet, venga aquí. Aquí en la recepción tenemos un punto de venta. Entonces, venga aquí y, bueno, pues hágase de sus boletos y dígale, sí, a nuestra recepcionista, a Grace, que le ponga el código +993, +993, así nada más, sin el puntito, +993, para que se lleve además un 10% de descuento en sus boletos. La mejor fiesta del verano, sin duda, ¿eh? Ahí nos vemos, vamos a estar haciendo transmisiones especiales. Bueno, vamos a hacer una pausa, son las 7:45, yo ya vuelvo. Arriba San Luis.
Ay, Andy, vamos a chocar, no mames, no, no hagas esto, esto es muy pegriloso, ¡muy pegriloso!
Arterias llenas de un día completo por resolver. El ritmo de una ciudad completamente vista desde arriba. El reporte vial.
Muy buenos días, arriba San Luis en esta mañana con las condiciones diferentes en las principales vialidades de la capital potosina por las lluvias registradas desde la tarde-noche de ayer. Hoy en la mañana encontrarán abierta la circulación vehicular del río Santiago, pero ojo, hay zonas con encharcamientos, pero también hay condiciones adversas en el pavimento, en algunos tramos, alcantarillas que están fuera de su lugar, sobre todo en el carril que conduce de poniente a oriente, es decir, a la altura del puente de Eje Vial. A unos metros del puente de Eje Vial en dirección a Soledad encontrarán esta condición en el carril de alta para que circulen sobre todo a velocidad moderada. Río Españita presenta la misma condición, ya se abrió la circulación vehicular, pero presenta algunas partes con lodo y condiciones difíciles para circular a exceso de velocidad, así es de que no exceda la velocidad al circular en este circuito de Río Españita. El paso a desnivel de Manuel José Otón también se mantiene transitable solamente para camiones de tipo urbano en el ingreso hacia la Alameda Juan Sarabia. En esta mañana, desde muy temprano, los agentes de Policía Vial se mantienen patrullando los principales corredores en la capital potosina. Muchas avenidas presentan encharcamientos, pavimento mojado, y estas condiciones están generando mayor aforo vehicular, y es importante que la gente considere salir muy a tiempo hacia sus destinos para evitar que estas condiciones y junto con el volumen del tráfico pues les genere un mayor tiempo de traslado hacia carretera 57. Desde carretera Matehuala y el distribuidor vial Benito Juárez se reporta intensa carga de vehículos. Tómenlo en consideración si va a circular sobre este punto. En redes sociales, Twitter y Facebook, la cuenta de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se mantiene actualizando esta y más información. Hasta aquí el reporte.
Bien, Araceli, muchísimas gracias. Son las 7:50. Vaya con calma, de verdad, que sabemos que son días de tráfico difíciles y además hay muchos encharcamientos, así que toda la calma, ¿no? Usted siga escuchándonos aquí, infórmese bien, por supuesto. Gracias al equipo de MG Comunicación en esto que es Arriba San Luis. Y vamos a conversar a continuación con Israel Navarro. Ya está con nosotros en la línea telefónica. Él se encarga siempre de ayudarnos con estos temas, ¿no? Para poder comprenderlos mucho mejor como gran analista político que es. Querido Israel, qué gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás?
Eva María, ¿qué tal? Con el gusto de saludarte a ti y al auditorio.
Israel, hay mucho que revisar con respecto al tema de los aeropuertos en México, por supuesto, que sabemos bien cómo es que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está tremendamente cargado, muy complicado, y ahora que modificaron las rutas aéreas en la Ciudad de México, bueno, pues no solamente hay mayor riesgo, sino que además nos damos cuenta de cómo es que el tráfico aéreo está en manos de personas que no son profesionales. Esto se está politizando demasiado, Israel.
Totalmente, Eva María. Es que este tema básicamente nació politizado. Digamos, desde el sexenio pasado estaba proyectada la construcción de un aeropuerto en Texcoco, tú recuerdas, y cuando el presidente, ahora presidente López Obrador, aquel entonces que andaba en campaña, decía que iba a cancelar el aeropuerto, ¿no? Una vez que es presidente electo, hace declaraciones, pues donde dice prácticamente, pues sí, va para adelante Santa Lucía, hace una consulta ciudadana a modo, como las que acostumbra hacer el presidente, y cancela el proyecto bajo la excusa de que había mucha corrupción en la construcción del aeropuerto de Texcoco, que hasta la fecha no hemos visto una sola denuncia por corrupción en ese sentido, ¿no? Y aunque la hubiera, yo no sé si hubiera sido más fácil, digamos, castigar la corrupción que había o supuesta corrupción que había en este proyecto y continuar, pero el presidente tiene como una manera muy radical de arreglar las cosas, ¿no? Es como cuando tienes una casa con goteras y en lugar de utilizar impermeabilizante y tapar las goteras, tumbas toda la casa para construirla de nuevo, ¿no? Y no, igual no te queda igual como uno la esperaba, ¿no? Esa es como la forma en la que el presidente hace los proyectos, los justifica diciendo que es el pueblo sabio quien los pide, pero ahora sabemos que el pueblo sabio para él es su conciencia, ¿no? Es su sentir y su pensar, y básicamente así justifica sus decisiones, y eso fue lo que pasó con la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, un mero capricho político que ahora nos tiene en este entramado técnico, porque desde el principio se sabía que no eran viables la operación simultánea de los dos aeropuertos, el saturado aeropuerto de la Ciudad de México y Santa Lucía, por la proximidad que existe entre los dos en términos de espacio aéreo, ¿no?
Claro.
Básicamente eso es lo que vamos a ver en los próximos años, inclusive, porque pues este tema definitivamente por un entramado político no va a resolver los problemas de conectividad aérea que tenemos en México.
Así es. Y entonces nos vamos encontrando con que este proyecto, bueno, pues está vacío, ¿no? Estas instalaciones. Y cuando le digo proyecto, lo menciono así porque todavía le falta muchísimo para cumplir con las metas estipuladas, Israel.
Totalmente de acuerdo. Y esto obedece a una razón técnica adicional, que es la falta de conectividad terrestre entre Santa Lucía y la Ciudad de México. A pesar de que se les ha hecho, como dicen por ahí popularmente, alita de puerco a las aerolíneas para tratar de mudar las operaciones al Felipe Ángeles. De todas maneras, la gente no está dispuesta a pagar el transporte hasta Santa Lucía porque sale sumamente caro y además el tiempo que uno gasta en ir hasta allá, pues prácticamente no resuelve el tema de un viaje. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los vuelos van vacíos, las aerolíneas dicen, para mí no es rentable llevar los vuelos vacíos y terminan cancelándolos. Entonces ahí es cuando la preferencia del consumidor se impone sobre el capricho político, ¿no? Que por más que fuercen a las aerolíneas restringiéndoles los espacios en el aeropuerto de Ciudad de México, y que por más que los muevan para allá, mientras no haya una forma fácil, rápida y, digamos, accesible en costo, para llegar y regresar de Santa Lucía, pues la gente no va a estar dispuesta a utilizar ese aeropuerto. Ahí es cuando falla el tema de la inversión y la recuperación de la inversión. Adicionalmente, tenemos otro problema que es que las aerolíneas extranjeras, digamos las respetables, no la venezolana esta que se para poder tener ahí un vuelo internacional.
Las comerciales que compiten están en la bolsa, esas.
Exactamente, esas aerolíneas que son serias, pues no están dispuestas a volar porque México perdió la categoría 1 de seguridad. Entonces, realmente no hay como condiciones, digamos, para impulsar el Felipe Ángeles, a no ser que sea por presión política, ¿no?
Claro. Claro, a ver, Israel, yo creo que este tema, sin duda, va proveyendo, ¿no?, una serie de datos importantes al respecto, no solo de cómo el gobierno ha venido decidiendo las cosas en torno al tema de los aeropuertos, sino también, ¿no?, va dejando ver como esta falta de afinidad y esta falta de cabildeo con las mismísimas aerolíneas, ¿no? Hay aerolíneas que dicen que todavía no han sido contactadas por el gobierno mexicano.
Sí, pues es que es mucho el tema de la imposición, ¿no? Es como parte del sello de la actual administración. El hecho de haber sido una administración que entra con gran apoyo, ¿no? Digamos, 30 millones de votos, que el presidente mantiene en niveles muy saludables de aprobación, no necesariamente se ve reflejado en las políticas públicas, ¿no? Y en la forma de cómo llevar la administración del país. Ese es el problema, que ese tipo de decisiones, digamos, en un tono, inclusive me parece soberbio, ¿no? Me parece que al final del día no benefician al mexicano, al pasajero o en general, ¿no?, al ciudadano. Ese es el problema que tenemos en este momento con la politización de las decisiones que son meramente administrativas y de políticas públicas.
Claro. Y mientras tanto, bueno, pues el resto del país estamos también con aeropuertos que no están a full, ¿no? Que no están llenos, que no están siendo sobreusados, ¿no? Tenemos el caso aquí del aeropuerto Ponciano Arriaga. ¿Por qué insisten además en seguir centralizando estos vuelos, Israel? O sea, de verdad que nos encontramos con localidades en Europa donde sabemos que justamente tienen esta distribución del flujo aéreo, pero aquí todo, ¿no? Lo quieren seguir viendo en la capital del país.
Sí, totalmente. Yo creo que en algún momento, digo, sin ser experto en aeronáutica, yo creo que la solución ante este capricho, yo creo que vamos a tener que buscar que no sea solamente Ciudad de México el hub de todas las operaciones, ¿no? Creo que ahí digamos, los aeropuertos regionales van a tener que incrementar operaciones. También hay que entender que la pandemia mató mucho el tema de los vuelos, ¿no? Aquí en San Luis teníamos el vuelo San Luis Monterrey de Aeroméxico y luego lo cancelaron, ahora hay uno así. Digamos, es complicado volver a echar a andar las mismas rutas, las mismas líneas que se tenían en el pasado, antes de la pandemia. Ahora sí es un reto gigantesco, no solamente para las aerolíneas, sino también para los, digamos, para los aeropuertos y la administración local de los aeropuertos.
Así es, Israel. Pues qué gusto tenerte con nosotros en esta mañana. Muchas gracias por regalarnos este análisis. Por favor, déjanos las redes para que te sigan y, por supuesto, para que estén al pendiente del trabajo que tú realizas.
Claro que sí, con mucho gusto. Me pueden seguir en Twitter, @NavarroIsrael. También en TikTok, @NavarroIsraelMX. Y con mucho gusto ahí. Yo soy el ajonjolí de todos los troles.
Me parece muy bien, me parece muy bien. Aquí te tenemos también. Nos encanta siempre escucharte y, por supuesto, aprender más de ti. Te mandamos un abrazo enorme, Israel. Muchas gracias por haber estado acá.
Igualmente, un fuerte abrazo. Hasta luego.
Bien, pues ahí están, ¿no? Tremendos retos para su desempeño está presentando el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, entre ellos, por supuesto, la conectividad necesaria, precisa, puntual, porque si no, imagínate cómo vas a confiar en comprarte un boleto a la Ciudad de México para entonces de allí cambiarte al de Santa Lucía y entonces tú ya sabes que no hay certeza, ¿no? Entonces eso genera mucho caos, ¿no? Y genera sobre todo mucha incertidumbre en el consumidor. Entonces, pues ojalá que esto pueda tener una resolución mucho más de fondo, ¿no? Que puedan encargarse de poder estar solucionando estos temas de transporte que parecen básicos, ¿no? A ver, pues, tienes un aeropuerto, claro que debe tener esta interconectividad, claro que debe tener además la posibilidad de que puedan llegar desde diferentes ciudades, ¿no? Hace poquito una amiga mía lo usó y entonces me dijo, oye, pues a mí sí me gustó en infraestructura. ¿Y cuánto tardaste en llegar? No, bueno, me tardé en llegar 2:15 en la Ciudad de México. O sea, 2:15 manejando hacia el aeropuerto, y luego ya ahí se fue, regresó, pasaron por ella, ¿no? Entonces, bueno, pues en esas situaciones de privilegio, pues lo puedes usar, ¿no? Pero bueno, importante, por supuesto, lo que ocurra con respecto al espacio aéreo de la Ciudad de México. 8:00 a.m. en punto. ¿Vamos a una pausa? ¿Sí? Ah, ahora sí. Vale. Hoy es día de anticanciones. Esas canciones que, pues, tienen una dudosa procedencia, ¿no? Que siempre decimos, híjole, ¿y esta canción en qué momento la compusieron y como por qué, no? Entonces, la guerra de rolas va por ese sentido, pero ayer justamente cuando estaba planeando mi aportación para la guerra de rolas, me acordé de esta canción. Yo soy súper beatlemaníaca, pero esta me parece la peor de los Beatles con toda la disculpa que va por delante para quienes aman a The Beatles. Eso se llama Obladí Oblada. ¿En qué momento? ¿En qué cabeza cabe? Aquí en Arriba San Luis.
Aquí está un recorrido por las noticias que debes conocer.
La mayoría del pueblo de Salir que participó en las elecciones eligió a Gallardo.
Un repaso vertiginoso por la información indispensable.
Nadie despierta, un presidente no creo que se levante, ni creo que se haya levantado pensando, y perdón que lo diga, cómo joder a México.
¿Qué fuerza, qué expresión, qué trayectoria de poeta?
Para empezar bien el día desde arriba.
Ocho con siete, sí debía haber apostado con respecto al Atlas. Es que, oiga, ¿no? A ver, qué falta de voluntad y qué falta de confianzas, ¿no? Ya tendría yo unos tacos asegurados para el día de hoy, por lo menos, ¿no? Bueno, me pondré viva para la vuelta. El Atlas va muy bien y hablaremos de ello en la sección deportiva. Pero hoy yo le tengo que invitar a que escuche a Marcus Dantus. Oiga, Proyecta Tu Futuro trae por primera vez a San Luis Potosí, a este tiburón, a este integrante de este equipo de Shark Tank en esta nueva temporada que está transformando el emprendimiento en México. Y entonces Marcus Dantus viene a San Luis Potosí con la conferencia Planeación de Tus Finanzas como Base del Emprendimiento. Una noche de cultura financiera acompañada de food trucks, cervezas, networking. Adquiera su acceso a través de la plataforma de Superboletos, www.superboletos.com, o en los puntos de venta en Innova Sport, Plaza Citadina, Plaza Sendero y Plaza El Dorado, o en Farmacias del Ahorro, sucursal de Fernando Torres. Marcus Dantus en San Luis Potosí, ya lo sabe, a través de superboletos.com. Muchísimas gracias a Proyecta Tu Futuro por ser parte de Arriba San Luis. Y vamos a recordar la guerra de rolas, como no, con mucho gusto, ¿no? Y ya llegó con nosotros, ya está aquí en cabina, el doctor Raúl Acosta. Él es el director operativo del Hospital Agualulco y va a desmitificar algunas de esas situaciones médicas que de repente creemos que siguen siendo ciertas, doctor, pero ya sabemos que no son. Bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy bien, ¿ustedes?
Bien, también, contentos de tenerte acá. Doctor, vamos a ponerte la guerra de rolas de una vez, porque okay. Nos están preguntando justamente cuáles son las canciones. Entonces voy a aprovechar para ponerlas para ellas, para ellos y para ti, ¿sale? Entonces hoy es día de anticanciones, esas canciones de tan malas que son tan buenas. Entonces tenemos dos cancionzazas que son parte del soundtrack de nuestras vidas. Y esta es mi propuesta, The Police con di-du-du-du, di-da-da-da. A ver, suénale, mi Cris. Ahí está mi propuesta, y la de Jesús Aguilar es De Menudo. Estas vocecitas, ve nada más y nada menos. Y este clásico que se llama Serenata Rock and Roll. Ay, mi vida, mi cielo, suéltala.
La ventana.
Mira, las dos canciones hablan de lo mismo, ¿no? O sea, él con su serenata rock and roll, así de, ay, abre la ventana, te estoy declarando mi amor, y de du, 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 di, da, 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 justo habla de esa elocuencia que se le va al que se le está declarando a la chava, ¿no? Qué bonito es el amor y las anticanciones, ¿a poco no? Doctor Raúl Acosta, ¿por cuál canción votas esta mañana?
Primero me ofende que a menudo sea considerado como una anticanción. O sea, sin duda alguna vamos a votar por Menudo.
Ya está, el voto para Menudo y Serenata Rock and Roll. ¿Cuál es la otra canción? Pero tú no eres época de Menudo,
¿no,
doctor?
No, pero pues, Menudo es Menudo.
Muy bien. Doctor, qué gusto tenerte acá. Y más con este tema que a mí siempre me ha parecido sensacional. Cuando tú y yo hemos tenido oportunidad de platicar, siempre me doy cuenta que la humanidad de repente nos contamos cuentos y nos creemos historias de las que nos decían nuestras abuelitas, mamás, tías, tíos, todo el mundo, pero la verdad es que poco recurrimos a la ciencia para saber si esas cosas son ciertas o no, ¿no? Uh-huh. Yo ya le comentaba a nuestro auditorio de ese caso que tú nos contabas, donde una persona, bueno, pues que sufre este accidente aparatoso, ¿no? Con golpes muy importantes, que le dolían muchísimo, pero se espera 2 días para recurrir a ti porque dice, ah, no, pues es que no me van a poder hacer nada porque comí carne de cerdo. Así, o sea, es. De verdad que es una súper historia. Cuéntanos de eso, por favor. ¿Y por qué es que sí se puede, no? Y también, pues si sabes de dónde viene la creencia, ayúdanos a conocerlo. Sí,
específicamente, no sé de dónde venga, pero particularmente en México, sí tenemos varios arraigos culturales respecto a una variedad de situaciones.
Esa es una. ¿Cuál es otra?
Sobre la...
¿Cuáles otros mitos te ha tocado escuchar que sí, que
uy,
no?
Bastantes. Pero si quieres vamos por partes.
Vamos por partes, sí, pero mencióname otros nada más como para que las personas alcancen a tener un mapeo. Entonces tenemos este donde la gente cree que no se pueden tomar medicamentos.
No se puede combinar carne de puerco con otros tratamientos o medicamentos. Ese es el primero, ¿no?
Ese es el primero. Otro, ya lo mencionábamos también, es que la gente cree que las inyecciones son mucho mejor que el medicamento en cápsulas o ingerido vía oral.
Falso también.
Falso también. ¿Qué otra cosa?
Pues hay bastantes, como el de no bañarse cuando tienes gripa.
Ese es paro, ese es pretexto, ¿no? No tengo gripa, no me voy a bañar. Oye, pues... mi mamá dice, la cáscara guarda el palo, ¿no? Entonces, bueno.
El del bolillo después del susto, bueno, no, esa
vaya. Es que ese sí es verdad, el del bolillo después del susto sí es verdad, sobre todo si es virote salado de Guadalajara. Se te quitan todas las penas, fíjate. Todas las penas, no, no es cierto. A ver, vamos a entrar entonces, son un montón de mitos alrededor de estas situaciones, pero entonces, doctor, empecemos con la que nos concierne. ¿Se puede comer carne de puerco cuando estoy tomando medicamentos, sí o no?
Sí, sí se puede. Realmente no hay una evidencia totalmente contundente en la que señale la interacción entre medicamentos y específicamente la carne de puerco. Ojo, sí existen interacciones entre algunos medicamentos con otros medicamentos o con algunos alimentos. Tenemos, por darte un ejemplo muy contundente, donde sí sabemos que hay un efecto nocivo, cuando se combina, por ejemplo, el uso de un antibiótico como es el metronidazol y el alcohol, produce un efecto que se llama antabús, que este sí puede poner en riesgo la
metronidazol y alcohol, allí sí nos ponemos mal.
Ahí está comprobadísimo, ¿verdad?
¿Qué es lo que pasa? ¿Se suben los efectos del medicamento?
No, sí pueden haber efectos de toxicidad directamente sobre el cuerpo. Digo, específicamente ya hablando de la carne, porque a mí me parece muy curioso porque, bueno, ya tenemos esa anécdota de ese paciente que retrasa su atención porque realmente se puede expresar como un temor o un miedo a que ocurra algo. Pero luego lo curioso es lo que yo les digo.
Luego nos echamos unas chelas estamos tomando las aspirinas sin problema, ¿verdad?
No, o tienen la duda de, oye, ¿podré comer carne de puerco con este tratamiento? ¿O podré tomar alcohol? Mejor me dejo de tomar el tratamiento para tomar alcohol o tomar la carne de puerco, ¿no? a lo contrario.
Dice Cristian que hace sentido.
Tiene mucho sentido, pero no funciona así, ¿verdad?
Okay.
Entonces, específicamente de la carne que proviene del cerdo, también ha habido mucho vino. Ya ve que existe esa frase de tan malo como la carne de puerco. Así, ¿no? Tampoco es satanizado.
Tampoco es tan mala,
alimento,
¿no?
Que también tiene sus propiedades.
Y de repente muy magra, la carne de cerdo también, bueno, pues puede ser una opción nutricional, ¿no? En materia de proteínas. O sea, el tema es que acá usamos las carnitas escurriendo y esos son los que nos servimos todo el tiempo,
entonces,
¿no?
En ese caso hace daño por sí sola, ¿no? Ya ni siquiera combinando la carne.
Claro, no importa que lo combines entonces, con cualquier cosa.
La verdad, ahí no hay, le digo, una evidencia totalmente contundente que pruebe que haya una interacción directa con estos. Ojo, hay veces que la persona puede tener ya una reacción de hipersensibilidad o de alergia a cierto tipo de medicamento y que también la pueda desarrollar hacia la carne de cerdo, y hay veces que ya no sabemos primero si fue el huevo o la gallina, ¿verdad? O que haya facilitado, digamos, la aparición de una reacción adversa. Pero realmente en cómo se lleva a cabo la obtención de la evidencia científica respecto a ciertos tratamientos, la verdad, en este momento todavía no lo podemos saber. ¿Por qué? Porque no es ético o no se podría decir, a ver, le voy a dar este medicamento a esta persona y aparte le voy a dar carne de puerco a ver qué le pasa, ¿no? Pero por lo menos en los reportes que se tiene, no hay evidencia suficiente para afirmar que no se puede combinar con ciertos medicamentos.
Este tema que tú abordabas después, el tema de el alcohol y los medicamentos, ese también es importante.
Sí.
Por ejemplo, sé que con el tema de los antibióticos, el alcohol surte un efecto disminutorio, ¿no?
Sí, no en todos, pero en gran parte de ellos sí puede uno inhibirlo.
Sí.
U otro, como el caso del metronidazol, causar efectos tóxicos, ¿no? Como un efecto antabus.
Entonces siempre tenemos que preguntar, ¿no? O sea, a ver, oiga, doctor, estos medicamentos que me está usted recetando, ¿no? ¿Con qué sí lo puedo combinar? ¿Con qué no lo puedo combinar de mis usos habituales?
Sí, como regularmente la pregunta, ¿lo puedo empezar pasado mañana? Es que mañana tengo una fiesta.
Exacto. ¿Puedo empezar mi tratamiento el lunes, doctor? ¿Por qué este fin de semana?
Para llevar bien la cuenta, porque hay que empezar.
¿Sí preguntan eso? Sí, seguro.
Es muy común. Yo creo que, y se vale, o sea, a fin de cuentas nosotros somos los que tenemos que acompañar al paciente en esas dudas respecto al tratamiento, y luego también a los médicos a veces se nos olvida todas las recomendaciones alrededor del tratamiento. Entonces A fin de cuentas, los que son los expertos en el manejo de los medicamentos, pues son los médicos, entonces tienen que no solamente dar las dosis o el tiempo de uso de los medicamentos, sino todos los cuidados que hay alrededor de los mismos. Porque también, incluso, lo que sí hay que aclarar también es que hay medicamentos que por su tipo de composición química se absorben mejor o peor en ciertos medios, en medios más alcalinos, en medios más ácidos. Entonces sí importa el hecho de cómo se ingieran los medicamentos. Y antes,
por ejemplo, tomarte las medicinas con leche.
Ajá, puede en algunos.
Eso sí,
en algunos,
o en cuáles no.
La verdad es que es muy 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 variado el tema. Sí hay, más bien hay muchas especificidades al respecto, pero sí hay medicamentos que funcionan mejor en medios ácidos, u otros en medios alcalinos. Entonces, dependiendo de la situación, se tiene que particularizar la recomendación.
Y el médico nos tendría que estar diciendo, esta medicina no te la puedes tomar con leche.
Exactamente.
Te la tienes que tomar espaciada de esta otra porque no pueden coincidir.
O si se puede disolver o no se puede disolver o directo, etc.
¿Por qué no se puede disolver un medicamento,
por ejemplo? También puedes alterar su composición química o lo diluyes prácticamente, entonces puede hacer que...
O sea que eso que hacían antes nuestras mamás de moler la pastillita para dárnosla, a lo mejor no estaba tan bien.
En algunos casos no.
En algunos casos no.
Así es. Okay, hay medicamentos que están fabricados para poderse disolver en alimentos, hay otros que tienen que, se tiene que respetar su composición física para que logren el efecto deseado dependiendo del medio de absorción que tengan o la vía de administración.
A ver, doctor, el mito que sigue, ¿inyecciones o tabletas?
También
creemos que las inyecciones nos van a funcionar mucho más rápido en el caso, por ejemplo, de una infección estomacal.
Y ese todavía está mucho más arraigado, ¿no? De que, oiga, y ya llega el paciente a la consulta directamente a decirte, vengo a que me dé inyecciones, ¿no?
Vengo por inyecciones, doctor. No me vaya usted a dar otra cosa. Yo lo que quiero son unas inyecciones para que rápido entre el sistema.
Sí, no, si hacemos la pregunta así, literalmente, ¿es mejor una inyección que una tableta, una suspensión? No es así, no funciona así esos casos. Hay que tomar en cuenta que simplemente son vías de administración. Hay vías de administración intravenosa, intramuscular, subcutánea, vía oral, etcétera, etcétera.
Pero cuando te hospitalizan, lo primero que hacen es justamente también, ¿no? Ponerte una vía intravenosa con suero y ahí te ponen los medicamentos,
claro,
doctor.
Ojo, hay que tomar en cuenta algo. La mayoría o casi todos los pacientes que se hospitalizan en teoría tienen alto riesgo de complicarse o ya están complicados. Entonces el hecho de tener un acceso en una vía venosa, bueno, sí facilita la administración de medicamentos, pero también garantiza cierta seguridad para usar medicamentos de emergencia en caso necesario. Entonces, en medio hospitalario, como lo acaba de decir, sí es muy, muy empleado y bien utilizado, pero hablando específicamente de la consulta
casas,
o de los tratamientos ambulatorios, hay una gran variedad de medicamentos que son igual o más efectivos que los medicamentos inyectados. Ojo.
¿Más efectivos pueden ser los medicamentos orales que los inyectados en algunos casos?
Sí, hay mucha variabilidad porque hay medicamentos que ni siquiera existen en presentaciones inyectables, ¿no?
Entonces, empecemos por ejemplo, por ahí.
Hay indicaciones muy claras de decir, bueno, para esta enfermedad en específico necesitas tratamiento y a lo mejor no existe en tabletas, a lo mejor no existe en solución inyectable, a lo mejor no existe en suspensión, entonces pues hay que usarla en la presentación que exista, ¿no? Así de sencillo. En el caso, por ejemplo, de los antibióticos, que es donde más comúnmente la gente dice, bueno, a veces ya me empezó a oler la garganta, y ese sí es mito de la abuelita, voy a que me inyecten penicilina, así también, con una inyección de la penicilina me voy a reincorporar a mis actividades y todo va a funcionar mal. No.
Y además, una inyección,
exacto.
Que una inyección, ya sabemos ahora, pues que no necesariamente te sirve de mucho, no es vacuna, pues.
Exactamente. Ojo, al día de hoy tenemos un gran problema de salud, que es la resistencia bacteriana a los antibióticos. O sea, las bacterias han desarrollado resistencia a los tratamientos, entonces ya la gran mayoría de los esquemas que eran de dosis única ya no existen.
No existe, o sea,
el efecto deseado con dosis únicas en la mayoría de los casos. Eso también, bueno, por muchos temas hay de conducta en el uso de los antibióticos. Pero actualmente los antibióticos no se usan con esquemas solamente de dosis únicas, que sino se usan con esquemas de días. A veces son 5 días, 7 días de antibiótico. Entonces,
El otro día escuchamos un caso de 3 meses, ¿no?
Sí.
Que le dieron a alguien por un tema de la piel. Entonces, un antibiótico puede usarse durante 3 meses. Muchísimo tiempo.
O de infecciones como la tuberculosis, como la brucela, pues son tratamientos muy, muy prolongados.
Muy largos de antibióticos.
Exactamente.
Y obviamente, durante todo ese tiempo no pueden tomar alcohol.
Ajá, o no le podemos poner una inyección durante 40 días, ¿verdad? O sea, todavía
no, imagínate si llegas y dices, yo quiero inyección para mi tratamiento de antibióticos, y entonces, pues son inyecciones por 40 días, pues mejor te tomas la pastilla durante 40 días.
O hablemos de una infección, digamos, más leve o ambulatoria, en el que es un una faringitis o algo así, pues a lo mejor en un esquema de 5 a 7 días, pues hay medicamentos que son muy efectivos para resolver el cuadro clínico, y pues no hay necesidad de ponerse 7 inyecciones, 5 inyecciones, ¿no? Y aparte, ajá, que hablando específicamente de los antibióticos, la mayoría de los que se presentan en solución inyectable son antibióticos muy potentes que realmente son, o sea, se prefieren de uso hospitalario, y el hecho de usarlos en la consulta externa para infecciones leves o comunes puede favorecer la resistencia a los antibióticos y, claro, alimentar este problema y hacerlo más grave.
Claro, que es un problema a nivel, sí, global.
Existen otros casos, por ejemplo, de medicamentos que sí tenemos comprobado que tienen un efecto o una dosis, más bien el efecto deseado más rápido por la vía intramuscular o la vía intravenosa. Por ejemplo, un paciente que tiene un dolor intenso, que se fractura, que, sí, tú necesitas que tenga el beneficio un poquito más pronto que la vía oral. Hay unos muy específicos también que sí, pero les digo, tácitamente la pregunta de si eres mejor uno que otro, no. Depende del cuadro clínico, y pues hay que confiar en la elección que el médico hace para su tratamiento.
Claro, si el, uh-huh, médico nos dice, va tomado, usted hágale caso, sí, y tómeselas. Respecto. Y donde, oiga, doctor, ¿no me la va a cambiar por inyecciones? No. No,
y tampoco, eso también lo quiero aclarar, a lo mejor así va a arder el mundo.
Dale, pero, doctor, dale.
Pero mamás, la inyección no es para facilitar la vida a la hora de administrar medicamentos, porque luego también
porque luego preferimos,
es que no se los toma, es que los avienta y llora, mejor inyéctaselo, pobrecitos, de no. Cuando hay necesidad,
es que eso lo decimos, pues claro, para sí, asustarlo, ¿no?, delante de ti, doctor, para que se tome los medicamentos. Este niño no se toma la medicina, mejor ya inyéctalo de una vez.
Sí, no, también lo ven como facilidad, entonces pues, hay que batallarle a veces un poquito.
Híjole, es que eso le yo me acuerdo que yo no me podía tragar las pastillas como hasta que cumplí 8 años. Me costaba muchísimo trabajo, ¿no?
Yo todavía no lo
entonces
logro.
Me las dejaba debajo de la lengua, así de... ¿Tú todavía no? Todavía no, pues es que... Ay, ¿no? Y luego a veces hay unas pastillas que son enormes, ¿no? Uh-huh. Gruesas, y además saben feo. Bueno, el medicamento nunca va a ser placentero, ¿no? Más bien se trata de podernos ayudar y, por supuesto, restaurar la salud. Uh-huh. Y entonces estos mitos, doctor, sin duda, son parte de nuestra vida cotidiana en, claro, México, ¿no? Uh-huh. Queremos soluciones expeditas, ¿no? Uh-huh. Veloces para nuestras enfermedades. Somos, uh-huh, muy malos, además, para cuidarnos, ¿no? La uh-huh, medicina preventiva, justamente acá, pues, ¿no? No tenemos una gran, uh-huh, cultura en este sentido. Más bien, todo el mundo recurrimos al doctor, al, uh-huh, médico, una vez que ya tenemos síntomas notables, uh-huh, y en muchas ocasiones ya problemas que se han acrecentado, ¿no? Uh-huh. Y que no hemos estado tratando de manera muy puntual, ¿no? De manera oportuna.
Sí, en ese caso, la recomendación es siempre, ante cualquier síntoma, acudir a la consulta para iniciar un tratamiento, porque muchas veces puede ser, digamos, alguna enfermedad que requiera de mayor observación, de mayor tiempo de tratamiento. Entonces, nunca automedicarse, confiar en los medicamentos que elige el médico para ustedes. Y sobre todo también aclarar las dudas. Hay veces que por la dinámica de la consulta, de las prisas, así como médico no nos tomamos el tiempo necesario para avisarte cuánto tiempo se va a tardar el medicamento en hacerte efecto, cuándo vamos a ver los resultados positivos, cuándo vamos a considerar un fracaso en el tratamiento. Porque también luego pasa eso, que en la prisa de querer sentir a lo mejor alivio más pronto por cualquier situación, a lo mejor acudo a una consulta con un cuadro clínico, no sé, de tipo infeccioso. A lo mejor me dan el tratamiento que está indicado para eso, pero yo a las 3 horas que estoy usando el tratamiento no siento el beneficio, pero a lo mejor yo no sabía que no iba a ser así, por muy obvio que...
Ay, entonces yo voy a decir, a no, mejor, pues el doctor es súper malo, porque no, ya van 3 horas, me tomé el medicamento y sigo igual.
Y a lo mejor voy a ir a otra consulta y voy a ir a otra y voy a ir pidiendo que me inyecten, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, muchas veces lo se hace como en tema de complacencia y no realmente en tema de evidencia o sustento clínico para el uso del medicamento. Y eso también, bueno, se presta situaciones un poco más serias, pero el punto es ese, o sea, no hay que hacer presión social para obtener los tratamientos que queramos, sino los que necesitamos, ¿verdad? Eso,
bien.
Hay que ser muy conscientes de eso.
Perfecto, y hay, uh-huh, que usarlos bien, ¿no? Tú le decías, sí, justamente, ¿no? El mal uso de los medicamentos, uh-huh, en el mundo ha hecho que todos estos patógenos tengan esta resistencia bacteriana, y eso pues no hace sino incrementar, ¿no? Uh-huh. El número de días, el número de dosis que se le tienen que dar a un paciente, ¿no?
O agotar las opciones incluso terapéuticas que tenemos.
Se nos acaban.
Sí.
Sí, uh-huh, va a haber un momento en el que ya no haya más, porque ya lo utilizamos todo y la resistencia bacteriana está a, uh-huh, todo lo que da.
En que incluso haces algún cultivo con un antibiograma y resulta que el patógeno que aparece no es sensible a ninguno de los medicamentos.
Uy.
Entonces puede tener problemas de salud muy graves. Entonces el uso de antibióticos no es cualquier cosa.
Y hay que acabarse el tratamiento, sí, porque luego se nos olvida. Entonces ya nos sentimos
bien.
Ajá, el tratamiento es por 15 días. Pero al día número 6, uno ya se siente bien. Entonces ya, ¿ya para qué me lo tomo? Porque además me está haciendo estragos en el estómago. Entonces ya, con estos 5 o 6 días.
Qué bueno que tocas el punto en ese mismo tema. También se tiene la creencia de que por usarlos inyectados no va a causar estragos en la mucosa gástrica.
¿Y sí?
Sí, porque los estragos en la mucosa gástrica se dan por el mecanismo de acción del medicamento y no por la vía de administración. Entonces también eso es un mito.
Entonces ahí sí aplica la del bolillo antes del medicamento o no.
Sí, depende del medio en el que se absorba mejor el medicamento. Si se absorbe mejor con alimentos, yo creo que el bolillo va a funcionar muy bien.
Pero entonces le tengo que preguntar al doctor, sin duda. Te tenemos que preguntar porque no sabemos, porque esto puede tener estas interacciones no deseadas. Entonces hay que atrevernos a preguntarle a nuestro médico de cabecera absolutamente todo. Si el doctor no nos explica, que evidentemente es esta relación simbiótica entre paciente y médico, en donde el médico nos tiene que ofrecer la información y nosotros como pacientes no nos podemos quedar con una sola duda, porque justamente allí puede haber algunos desencadenantes que no estamos considerando.
Y también hay que tener en cuenta algo: la mayoría de la población de nuestro estado, de nuestro país, se atiende en la medicina pública. Entonces la medicina pública hoy tiene una sobrecarga de pacientes impresionante, y hay veces que, digo, en esa dinámica no siempre se puede tener el tiempo para atender todas las dudas. En el caso de la medicina privada, pues bueno, es distinto, para beneficio o para desgracia, desde el lado que lo queramos ver. Pero ante cualquier duda, cualquier situación, con toda confianza, además pueden contactarme por mis redes y hacerme preguntas sin problemas.
Muy bien, doctor. A ver, sí, justamente para quienes tengan dudas sobre el uso de medicamentos, con qué no, que si me lo tomo con leche. El otro día, también hay otro mito maravilloso, que es el de que no puedes comer sandía y tomar leche en la noche.
Los vamos a dejar pendientes.
Ese para la próxima. Va, ese de sandía y leche. Okay, yo no termino de entender.
Muy serio.
Muy bien. Lo dejamos para la siguiente, doctor. Bueno tenerte acá. El doctor Raúl Acosta, que ya había venido además a estas oficinas, me estabas diciendo, ¿no?
Sí, hace muchos años.
Años que el doctor era rockstar. Y vino a Factor. Acá estuvo, es la segunda vez que viene MG Comunicación. ¿Qué tal, Pues que no sea la última, doctor, vuelve pronto.
Ya me voy a hacer de casa.
Muy bien, ven para acá. Sí, claro, nos encanta hablar de temas de salud contigo. Muchísimas gracias. El doctor Raúl Acosta, él es el director operativo del Hospital Agualulco. Mándale un saludo a todos los integrantes de tu equipo.
Saludo y un abrazo muy grande a toda la gente de Hospital Agualulco, que a diario se la rifan.
Claro.
El tema de la atención, son todos unos profesionales. Y no sé si me permites darle una promoción a tu...
Pues ya estás público, aquí. Me lo van a cobrar a mí. Dale.
Va a ser de beneficio.
A ver, dale.
Quien mencione que nos escuchó aquí en MG Radio tiene una consulta gratis en Hospital Agualulco.
¡Anda! Muy bien.
No, para ustedes también aplica.
Para nosotros también aplica. Sí, ya está. Sí. Que al cabo Agualulco está aquí a 30 minutos, ¿no? Entonces, vamos. Sí, cómo no.
Se pasean, conocen el lugar, la verdad. Muy recomendable.
Muy bien, seguro. Gracias, doctor. No, gracias por hablar de estos mitos que siempre nos han llamado la atención. Y qué mejor que poder despejar las dudas contigo aquí, en el micrófono y además en cabina. Muchas gracias por la visita.
A ustedes y de verdad a toda la gente con toda confianza. Si necesitan, se pueden acercar. Soy el doctor Raúl Acosta.
¿En tus redes cómo te encuentran?
Así me pueden encontrar en Facebook como Raúl Acosta SLP y en Instagram como Raúl Acosta, pero sin la O. Raúl Acosta. Entonces, ahí con toda confianza.
Ya está. Ahí te buscamos y ahí te preguntamos. Muchas gracias. El doctor Raúl Acosta con nosotros, director operativo del Hospital Agualulco. Vamos a hacer una pausa. 8:30, yo ya vuelvo. 8:32. Muchas gracias por sus comentarios. Oigan, ¿no? Me están escribiendo justamente que sí quieren saber si la sandía con leche combina o no. A la siguiente. Nos dejó picados el doctor Acosta con este tema, ¿no? Entonces, pronto que vuelva. Bueno, vámonos a temas de medio ambiente aquí en San Luis Potosí. A ver, las quemas de las ladrilleras es impresionante. Si usted tiene oportunidad de subir un poco, ¿no? De ir, bueno, no sé, hacia el Pedregal, hacia aquella zona que nos da como una perspectiva más alta de la ciudad, nos vamos a dar cuenta de cómo la contaminación al norte es mucho más densa y cómo es que hay personas que están diciendo, a ver, nuestros hijos están despertando con las gargantas irritadas, con tos, justamente como resultado de esta contaminación. Y también el vocero de la arquidiócesis potosina, Juan Jesús Priego, dijo que es muy importante que se realicen proyectos inmediatos para el cuidado del medio ambiente y aminorar los estragos de la contaminación, así como regular la actividad ladrillera. A mí me llama la atención sensación justamente que desde que llegué, yo tengo 9 años viviendo en San Luis Potosí, y desde que llegué acá y vi, por supuesto, corazón potosino, y además soy mamá de potosina, oye. Entonces, lo que me platicaban en ese entonces es que era muy difícil reubicarlas. Decían, a ver, pues poner de acuerdo a toda esa gente para reubicarla fuera de la ciudad, porque además ya se notaba, hace 9 años ya era evidente. Ahora, bueno, pues todavía mucho más, porque evidentemente han crecido este número de ladrilleras que están en el norte de la ciudad. Sabemos que eso no se va a acabar porque los ladrillos son fundamentales para la construcción, pero sin duda se necesita hacer un trabajo coordinado que permita poner las ladrillas en otro lado, ¿no? Y poder mitigar todos estos efectos negativos que dejan la quema de ladrillo y que pueda seguir produciéndose, pero sin estarle generando tanto daño al medio ambiente y a la ciudadanía. También sabemos que hay otros métodos de generar ladrillo. Yo sé que es muy complicado, ¿no? Porque imagínate una familia que ha vivido durante 150 años de hacer ladrillos, pues no le vas a modificar, ¿no? Ahora sí que sus métodos, tácticas y técnicas para desarrollarlos. Pero sí es importante, sin duda, que en este sentido ya tengamos este monitoreo del aire en San Luis Potosí, que tampoco carecemos, ¿no? Apenas hay un par de unidades que de repente trabajan, pero seguimos sin saber nuestra calidad del aire, seguimos sin saber qué tanto nos está afectando este humo de las ladrilleras constante. Lo alcanzamos a ver, insisto, muchos lo alcanzamos a sentir en nuestras gargantas, en nuestra nariz. Y bueno, pues importante sin duda lo que ocurra con este tema. Y el alcalde capitalino se ha pronunciado, Enrique Galindo dijo que hay una propuesta para cambiar la producción de ladrillo por tabiques. Y entonces esto cambiaría y terminaría, ¿no?, con el impacto ambiental negativo, ya que reconoció el alcalde que más de 100 ladrilleras además queman basura como combustible para su actividad comercial. Entonces, es doble emisión contaminante. Quemas la basura y además quemas los ladrillos y esto, o sea, y ahora sí que esa mezcla además de componentes quemándose juntas, bueno, pues, ¿qué le cuento, no? Es justamente la que nos tiene a todos irritados. Pero bueno, ahí está. Usted déjeme su opinión al respecto a este tema de las ladrilleras en San Luis Potosí. 444-591-3045 o en mis redes sociales, Eva María Camacho, o pregúntale a Eva, allí me ubica. Y déjeme, ¿no?, sus impresiones a este tema, ¿no? ¿Cómo le ha tocado a usted vivir, ¿no?, esta contaminación particularmente? ¿Le ha tocado incluso ir a comprar ladrillo ahí, ¿no? Pues cuéntenos. Cuéntanos. Vámonos a otro tema. Ya está con nosotros Lilia López el día de hoy. Uno de los temas que hemos querido abordar justamente tiene que ver con estas nuevas maneras de relacionarnos, o más bien con este avance que se nos ha dado, que nos permite desde la sociología, desde la psicología, irle poniendo nombres a estas relaciones actuales que tenemos los seres humanos y que no necesariamente pertenecen al ámbito de la formalidad o que no pertenecen o que no tienen estas etiquetas tan fáciles de poner, ¿no? Entonces, sin duda, resulta fundamental que sigamos siendo responsables afectivamente hablando, y yo por eso he convocado a esta maravillosa mujer experta en estos temas para que nos ayude a entender muy bien, ¿no?, de qué se trata, y sobre todo para que mamás y papás también se lo podamos explicar a nuestros hijos, ¿no? ¿Por qué es que es importante la responsabilidad afectiva? Querida Lili, qué gusto tenerte con nosotros en Arriba San Luis. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Eva. Qué gusto estar aquí con ustedes como invitada. Muchísimas gracias a ti, a tu auditorio, por supuesto. Pues vamos a platicar de este tema. ¿Qué es la responsabilidad afectiva? ¿Qué es esto, ¿no? ¿Para quién? ¿Cómo se usa? ¿Para qué nos sirve? Primero la palabra responsabilidad, ¿no? Es hacernos cargo de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que decimos, de lo que sentimos. Es decir, todo lo que hoy estás viviendo tú es responsabilidad única y exclusivamente tuya, ¿va? Pero existe este término que se llama responsabilidad afectiva, y pareciera ser que se ha puesto de moda el, pues yo lo siento, yo lo hice, y pues lo que el otro sienta ya es su problema. Ay, puede ser, y digo, definitivamente lo que sentimos es de nosotros. Sin embargo, existe este término que es responsabilidad afectiva, donde habla de una corresponsabilidad. ¿Qué es eso de una corresponsabilidad? Es hacernos cargo de lo que hacemos en relaciones, y específicamente en relaciones con personas, incluso que queremos, que no queremos, de pareja con nuestros hijos, bien comentabas ahorita, ¿no? Es tener conciencia del impacto que tienen nuestras acciones, nuestras palabras en los demás. Es decir, sí es ser claro con lo que siento, es ser respetuoso, es ser empático, es ser directo, es de ser sincero para que el otro pueda hacerse cargo de sus emociones desde su propia realidad. Pero entonces, ¿qué es esto de la responsabilidad afectiva y por dónde empezar? Primero es tener claridad qué tipo de relación está, en qué tipo de relación estamos hablando, ¿no? Si estás hablando con un tipo de relación de pareja, de novios, de un de vez en cuando, de esposos, de hijos, bueno, ahí son las relaciones donde tenemos que tener claridad qué tipo de relación son y que una relación, o sea, más de uno, va más allá de uno mismo, va más allá de ti, va más allá de eso. Es conocer tus emociones y hacerte cargo de ella, hacerte cargo desde lo que tú sientes. Es hablar sobre las emociones y los sentimientos, es poner límites, es clarificar las expectativas, es generar, por supuesto, y respetar acuerdos. Y, por supuesto, tener claros los significados de la relación. Y, pues, no falta, por supuesto, el ser sincero, ¿no? O sea, eso es responsabilidad afectiva, es decirte con claridad y sinceridad lo que yo quiero de esta relación y lo que y conocer lo que la otra persona espera de esta relación. Es decir, tener claridad de qué se trata lo que vamos a hacer o lo que vamos a generar, ¿no? Si nos vamos específicamente al tema de parejas, pues bueno, hoy en día hay un montón de tipos de relaciones, hay tipos de, digo, no es el tema que vamos a abordar, pero hay relaciones abiertas, hay relaciones con compromiso, hay relaciones de vez en cuando, hay, okay, está perfecto, pero de lo que se trata la responsabilidad afectiva es que la otra persona sepa qué tipo de relación quieres, ¿no? Porque si no, ahí no estaríamos hablando de una corresponsabilidad, ni de una sinceridad, ni de ser responsable con la otra persona, que es algo que sucede mucho, ¿no? Déjame, deja enredo a esta chava, deja medio le cuento, media, deja de le doy la píldora, medio le endulzo el oído, le digo que nos vamos a casar, pero la mera verdad es que pues por dentro nada más quiero, no sé, verla de vez en cuando, ¿no? No, o sea, ser claros, sinceros desde el inicio. Digo, y lo hablé en término femenino, pero también existe, por supuesto, del otro lado y de todos los géneros, ¿no? O sea, ¿qué quieres con la otra persona? Ser sinceros con la otra persona y saber, por supuesto, que tus acciones, tus palabras, tus pensamientos, digamos, ya llevados a la acción, tengamos conciencia de ello, tengamos conciencia y tengamos claro qué queremos. Hagamos acuerdos, seamos sinceros y directos. Más o menos esa es la responsabilidad afectiva, querida amiga.
Así es. Yo creo que la responsabilidad afectiva nos cuesta mucho trabajo, querida Lili, porque estamos pensando siempre en sacarle ventaja a todo, ¿no? Particularmente para cada quien. Y la responsabilidad afectiva se trata de que salgamos ganando ambas partes, de que nos digamos claro. Justamente, de que nos abramos, de que seamos sinceros, honestos. Y eso cuesta trabajo, querida.
Es implica un respeto enorme a la otra persona, pero yo diría, también implica un respeto gigante a ti misma, a ti mismo, de valentía, de valor, de subirte de nivel, de salirte de tu zona de confort, de no pensar solamente en ti, ¿no? O sea, no, al contrario, significa de valentía. La persona que tiene responsabilidad afectiva es valiente, es sincera, es responsable. Ahí súbete de escalón, porque aunque todos los seres humanos, desde muchas ópticas y por supuesto desde la mía, valemos exactamente lo mismo, híjole, yo te diría, las personas que son responsables afectivamente, sí tienen una estrellita extra en la frente, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte de pensar en sí mismos, aparte de pensar en sí mismas, piensan en el resto de las personas. Entonces es ahí donde una relación puede funcionar mucho mejor, con sinceridad, con claridad desde el inicio, sin andar escondiendo cosas para conseguir algo, ¿no? Igual y consigues más si dices la verdad. ¿Cuáles son las consecuencias de no ser responsable afectivamente? Pues mira, ¿cuáles son las consecuencias? Que puedas lastimar a la otra persona, incluso que la otra persona siendo cargo de lo que siente, de lo que hace, y por supuesto que somos responsables de lo que sentimos. Pero si vas a engañar, si vas a decir mentiras, ahí ya existe algo que se llama corresponsabilidad, ¿no? Entonces, en las relaciones de pareja, en las relaciones interpersonales, sí existe el término también de corresponsabilidad, ¿no? Entonces, justamente yo creo que valdría muy bien la pena echarle conciencia qué tan responsables afectivamente estamos siendo, ¿no? O sea, qué tan responsables estamos siendo de ser sinceros, de ser claros. Aquí, mucho ojo, no se trata de que tú eres responsable de lo que el otro siente y hace. No, no, no. Se trata de que tú seas responsable de ser clara, de ser directo, de conocer tus emociones, de hablar sobre eso, de poner límites, de decir qué quieres y qué no quieres. Si tú eres claro al inicio de una relación y le dices, ¿sabes qué? Pues yo nada más quiero esto, esto y esto. ¿Cómo ves? ¿Le entras? ¿No le entras? ¿Tú qué quieres? Generan expectativas, generan acuerdos. Hasta ahí tu responsabilidad creo que está muy bien bien hecho, ¿no? Ajá. Muy bien planteada, claro. Definitivamente, si la otra persona ya genera otro tipo de ideas y todo, está, pues cada quien somos diferentes y cada quien piensa, siente y hace cosas distintas de acuerdo a un montón de cosas cerebrales, ¿no? Y de creencias, un chorro de cosas que intervienen ahí. Pero definitivamente nuestra responsabilidad es tener claridad, ser directos y sinceros en lo que queremos y esperamos de cada una de las relaciones.
Es que primero creo que nos cuesta trabajo porque lo primero que tenemos que hacer es ser honestos, honestas con nosotros mismos. Y eso, claro, la verdad es que no lo hacemos muy a menudo, ¿no? Entonces, en esta relación, sobre todo porque estamos hablando de relaciones de pareja, entonces lo primero que tenemos que hacer es plantearnos, a ver, ¿yo qué quiero? Sí, claro. Entonces, una vez que yo tengo claro esto, bueno, pues plantarlo de manera franca, evidentemente amorosa, ¿no? Y como nos gustaría que nos lo dijeran, ¿a poco no?
Por supuesto, pero ahí está el miedo. ¿Qué tal si le digo y me manda bien lejos, no?
Ajá, ¿qué tal que yo no quiero? O ¿sabes qué? Es que yo no quiero tener una relación, pero tampoco quiero perderla o perderlo, ¿no? Entonces lo quiero aquí cerquita, como satélite, pero
te dejo como mi velita prendida.
Ajá, exacto. Y entonces,
que sí, pero no te digo cuándo, ¿no?
Sí, pero eso no es ser responsables afectivamente. Por, o sea, no. Responsabilidad afectiva sería decirle, oye, pues fíjate que no me quiero comprometer, pero también te quiero tener cerca, entonces te quiero proponer que tengamos una relación de este tipo y entonces ya tú dirás sí, sí o sí no. Eso sí podría ser y eso sí sería responsable afectivamente, ¿a poco no?
Por supuesto, en cualquier tipo de relación se valen hacer los acuerdos que les vengan en gana a las personas. Por supuesto, están en todo su derecho, libertad de hacer lo que cada quien quiera. Pero de lo que habla la responsabilidad efectiva es de que no se vale que escondas tus verdaderos intereses. Y que entonces, al esconder tus verdaderos intereses, pues al otro medio le explicas o a la otra medio le dices, pero no le dices de a de veras qué es lo que realmente quiere, ¿no? Por ahí va la responsabilidad afectiva. Es decir, en cualquier tipo de relación, así sea de matrimonio duradero por los siglos de los siglos y los años, así sea una relación de pues vamos a ver qué pasa, un noviazgo, es más, una relación de una noche, una relación de te voy a ver cada mes y pues nos vemos y medio nos llevamos bien, se tiene que decir la verdad y lo que se espera de la otra persona para ser realmente responsables. Claro. No, o sea, de lo que se trata acá es de hacer conciencia, de respetar a la otra persona y de no jugar a que la otra persona se haga ilusiones, ¿no? Si es que existe, o sea, es de ser claros, es de ser directos, y es decir, ¿sabes qué? Contigo quiero esto, pues le entras o no le entras, ¿no? Algo así.
Claro, claro, porque así, pues bueno, pues ya total, si te dicen que no, ya,
pues ya.
¿No? Procedes a lo que sigue.
Ahí está el miedito, que dices, mejor medio le invento, mejor medio le endulzo el oído para que me diga que sí, porque ya sé que me va a decir que no si escucha mis verdaderas intenciones.
Pero tarde o temprano,
hagámonos cargo.
Claro, pero tarde o temprano las verdaderas intenciones van a salir a la luz y van a herir a esa persona.
Y de eso se trata, de que si respetas a la persona, seas claro, sincero, directo, directa, y pues entonces, vámonos. O sea, claridad, respeto, hacernos cargo absolutamente al 100% de nuestros hechos.
Se pierde mucho menos tiempo, es mucho más efectivo. Pues total, reconozcámonos como somos y hablémoslo, ¿no? Yo sé que es complicado, pero es mucho más responsable, valga la redundancia, justamente es el tema que estamos abordando, la responsabilidad afectiva. Pero se trata de poder tener este gesto amoroso con esa persona que tiene cierta expectativa sobre nosotros y que entonces pues se merece ser tratado como a nosotros nos gustaría ser tratados.
Qué bonita palabra acabas de decir. Qué bonita palabra acabas de decir. Y se trata justamente de ser amoroso con el otro. Se trata de ser respetuoso. Se trata de ver y reconocer a la otra persona como un ser humano invaluable que siente, que piensa y que hace. Y que sí tenemos responsabilidad si le estamos mintiendo. Que sí tenemos responsabilidad si no estamos siendo claras o claros. que sí tenemos responsabilidad si no decimos realmente nuestras verdaderas intenciones.
Claro.
Ahí sí tenemos responsabilidad. Y que si realmente sientes cariño por la otra persona, pues le digas, ¿sabes qué? Me gusta estar contigo, pero no me veo ni de aquí a 100 años. O sea, nunca, forever, en esta vida no vamos a estar juntos, no vamos a estar juntas. ¿Sí me explicó? Entonces, de eso se trata. Y entonces la otra persona tiene la decisión, tal vez, pues de decir si le entra o no le entra.
Claro.
¿No?
Pero ya no nos andamos con rodeos, no nos andamos
claro,
con oscuridades.
O sea, madurez. Claro. Es subir el escaloncito de donde estamos acostumbradas y acostumbrados a andar por la vida. Es subir, yo sé que ya hay muchas personas que lo hacen y las súper mega felicito porque eso habla de una madurez tanto emocional como asertiva. Habla de un chorro de cualidades bien bonitas, ¿no? Que puede tener una persona y que es una maravilla relacionarse con ese tipo de personas.
Claro.
Pero todas estas personas que todavía andan ahí, es que qué tal si le digo que andan jugando todavía. Porque eso es jugar con los sentimientos y con las emociones de las otras personas. Subámonos de nivel, aunque nos cueste trabajo. Ahora sí que agárrese, agárrese fuerte y tenga valentía, ten valentía de decir las cosas de frente, directo y lo que quiere. Se
ahí
necesita
está.
Valentía, se necesita asertividad. Si tú ves que me estás escuchando, ay, bien subiendo la voz, yo de regaño de maestra. Si tú que me estás escuchando andas por ahí en una relación donde no está siendo claro, donde andas medio le digo, medio no le digo, pero híjole, es que qué tal si esto. No, señor, señora, agárrese fuerte, por favor, esa valentía, súbete de escalón, crece, madura, respeta y
claro.
Respétate a ti y respeta a la otra persona. Esa
bien.
Es responsabilidad afectiva.
Ahí está, querida Lili López,
se
muchísimas
ha dicho,
gracias.
Porque
se ha
te
dicho
tenía
esta
que
mañana.
Decir.
Me parece muy bien. Y en jueves, además, con esto que es viernes chiquito, ¿no? Y hoy hay mucha gente que va a salir, así que viene
sí,
perfecto. Querida, se me acabó el tiempo. IAR Coaching, ahí te encuentran en tus redes,
síganos,
¿verdad?
Síganos en IAR Coaching. Lili López, un gustazo estar en tu programa, como siempre. Y ya saben, se tenía que decir y se dijo.
Ahí
bonito
está.
Día a todo tu auditorio.
Un abrazo, Lilia López con nosotros de IAR Coaching, ayudándonos con estos temas tan complicados, sobre todo los temas de pareja, ¿no? Siempre es como, ay, ¿por dónde toma uno el toro por los cuernos? Pero ahí está la opción. 8:51, pausa y vuelvo. 8:55, tres tristes tigres, tres goles les metieron. Nada más y nada menos. Un abrazo a quien le va a Tigres, por supuesto, con mucho cariño. Pero hoy yo estoy muy contenta porque mi Atlas no Atlas. Bueno, vapuleo a los Tigres de Miguel Herrera en el Estadio Jalisco. Se acercan a la final. Todavía falta la de vuelta, ¿no? No, o sea, ahorita podemos nada más cantar media victoria. Porque todavía falta la de vuelta y todavía espero que lleguemos a la final. Lleguemos, mira, dijo la otra, ¿no? ¿Cómo?
Bicampeonato,
sería sensacional, imagínate. Bueno, entonces este triunfo contundente, 3-0 sobre los Tigres, unos Tigres que siguen a la baja, que se vieron irreconocibles en el partido de anoche, ¿a poco no? ¿No? Yo decía, ¿dónde está la furia tigresca? ¿Dónde se quedó? ¿No? Si no es por Nahuel Guzmán, ¿no? Pues hubieran salido goleadísimos del Jalisco, ¿a poco no? ¿No? Atlas fue el mejor de principio a fin, ¿no? Ahora sí que Diego Coca le gana la partida a Miguel Herrera, ¿no? Sus jugadores están jugando coordinados de memoria. Yo sí creo que Atlas vaya por el bicampeonato. Ojalá, ojalá, ¿no? Que ya hasta nervios me da hablar al respecto. A ti ya te da una pura y dos con sal, ¿no? Pero espérate. ¿Cómo? ¿Tú también vas por Atlas? Esa es la actitud, ¿no? Entonces, ellos jugaron, el Atlas jugó con una modificación, ¿no? Expulsaron a Jeremy Márquez en el juego ante Chivas. Entonces, Diego Coca mete en la media cancha a Luis Reyes, lo que le da más fuerza y más recuperación en esa parte del campo, y entonces en consecuencia el balón pues no rodó al ritmo que quería Tigres, ¿no? Sino al que los zorros imponían. Entonces poco a poco ese dominio se transformó en diferentes llegadas, ¿no? Un tiro primero de Aldo Rocha, un cabezazo de Quiñones y hasta que Chala se escapa al área y derriba y fue derribado por Nahuel Guzmán, ¿no? Entonces un penalti que Julio Furch hizo gol con el drama de que el balón pegó primero en el poste y luego se metió a la portería. Pero bueno, Tigres lució como en los últimos juegos, ¿no? Lento, descoordinado, llegando a destiempo sin jugadas, ¿no? Un Guiñac que pareciera, pues, hasta fuera de forma, ¿no? Sin un socio ahí en el ataque, no había nadie, ¿no? Pero bueno, comenzó a forcejearse el juego en la media cancha y por una rendija ahí, Quiñones intenta una pared con Furch, la pelota le queda a Ruiz Reyes, el que jugó más adelantado en el juego además, y con un disparo raso vence a Nahuel para el 2-0. Y luego Miguel Herrera recompone, cambia su parado. Tigres tuvo varias para acercarse, pero bueno, pues no lo logra, ¿no? Una de Soteldo que fue salvada por Reyes, de una chilena además, y otra de Quiñones que Camilo desvía espectacularmente, y una más de Guiñac, quien vuela la pelota en plena área chica. Y entonces, bueno, ¿quién fue el héroe? Quiñones, Julián Quiñones es el nombre que tenemos que alabar el día de hoy, quienes gustamos de este tipo de encuentros, ¿no? Él puso fin a la fiesta con un golazo en el minuto 90, además. ¡Qué maravilla!, ¿no? Un tiro fuera del área que vence a Nahuel con todo y su lance. Entonces, sí, sí le sufrió la Atlas, ¿no? Pero sacó un triunfo que, pues ya parece casi, casi que lo pone con medio pie en la final. Todavía falta el otro medio pie. Entonces, todavía falta ese otro encuentro. Ahí está, 8:58, se nos acabó el tiempo, se acabó el programa, ¿no? Luego hablamos del Cruz Azul y esa reunión sospechosa donde habrían cesado a Juan Reynoso, ¿no? Luego hablamos de eso, mañana retomamos. Muchísimas gracias, Gana, serenata rock and roll de Menudo, no puedo creerlo, ¿no? Qué impresión.
Rolota
para esta mañana, las anticanciones. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias de verdad a la producción, a todo el equipo de MG Comunicación. Le espero yo a las 11 de la mañana, ¿eh? No se tarda mucho. Vamos a revisar estas prendas sensacionales que se usaron hace unos días en la pasarela de Mexicana Universal, además realizadas por Adriana Díaz, la mismísima diseñadora que vistió estas mises. Va a estar con nosotros el día de hoy y tenemos muchos más temas de interés por ustedes. No se despeguen de la programación del 99.3 más FM. Ya lo sabe, volvemos en unos instantes más. Seguimos en contacto a través de las redes. Gracias. Fantástica jornada para ustedes.